Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Nosotros estamos acá para darles un programa con un montón de proyectos, eventos culturales, todo lo que ustedes necesiten saber. Por supuesto, siempre dedicado a la vida del venerable Enrique Yo. El 24 de abril, recordamos que nombró el Papa Francisco venerable a Enrique Yo, 24 de abril del 2021. Para comunicarse con nosotros al WhatsApp 1130 98000, y si no, al mail enriqueyocaminoalasantidad@gmail.com. Les recuerdo que este número de WhatsApp es solamente del programa del venerable Enrique Yo. Todo lo que quieran decirnos, los mensajes tan lindos que nos llegan, algunos que para replicarlos y otros, bueno, que nos desean suerte, que siempre nos están mandando hasta oraciones. La verdad, estamos muy agradecidos. ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, fue fundada por Enrique Yo. Ya lo saben, siempre se los estoy comentando, pero lo que más me gusta de la asociación es que siempre tocan temas que Enrique dejó como mensajes. Vamos a escuchar a Jorge Deal, que es presidente del Otamendi y de la Fundación Cuerpo y Alma.
Testimonio de lo que hacemos nosotros hoy, si bien a veces son tirar, devolver estrellas al mar, o pequeños granitos de arena, son dejar un testimonio para nuestros hijos, para nuestros nietos y para las generaciones que vienen, y un mensaje claro de decir no todo está perdido, se puede, juntémonos y vamos para adelante.
Que nos deja un hermoso pero mensaje y reflexión, nos cuenta algo breve sobre su vida, es Silvia Buya. Ella es presidenta actual de ACDE.
Tengo un propósito en mi trabajo que tiene que ver con acompañar a las personas en las transformaciones que tienen las compañías. Y eso es un propósito que lo escuché como una voz interior hace unos años. Y cada vez que quiero pensar para qué estoy, vuelvo a ese propósito. Y sé que tal vez puedo acompañar positivamente a las personas, porque los cambios son propios de la vida en la que llevamos y en la que vivimos, y uno puede elegir qué actitud toma con el cambio. No siempre puede elegir el cambio que le va a tocar, ¿no? No podemos elegir muchas cosas, pero sí podemos decidir qué voy a hacer con esto, cómo lo voy a vivir, ¿Qué valores voy a traer para vivir esto que me toca?
Y seguimos con las reflexiones, con los mensajes, así como les estoy haciendo escuchar las ideas y mensajes de socios de ACDE. Sería tan lindo y maravilloso que también ustedes nos manden los mensajes y que los podamos pasar acá en Enrique Yo Camino a la Santidad en Radio Amadeus 91.1. Ahora vamos a escuchar a Víctor Manuel Valle. Él es director general de Google Argentina.
Hola, te quiero contar sobre líderes empresarios para una nueva humanidad. Te invitamos a conocer, de la mano de grandes profesionales, una nueva manera de hacer negocios, un modelo en el cual la ética y los valores son fundamentales para generar riqueza, promover el desarrollo y la inclusión. sumate al desafío de descubrir y encontrar el nuevo paradigma empresario humanista. ¡Te esperamos!
Y en esta oportunidad nos hablan sobre los líderes empresarios para la humanidad. La verdad que ACDE está siempre tratando todos estos temas que a la sociedad le interesa, y más que nada para llegar realmente a todos aquellos que lo están necesitando. Trabajadores, empresarios, ¿qué mirada tienen los empresarios hoy con el cambio en la humanidad? Y el presidente de Toyota Plam, Daniel Herrero, nos decía esto.
El proyecto de sustentabilidad para Toyota no es solamente económico, sino tiene que ser social y ambiental. Y por el otro lado, entender que no hay proyecto que sea exitoso si no se crece de manera equilibrada con la comunidad donde uno interactúa.
Y Martín Migoya, CEO de Globan, también quiso dejar su pensamiento con respecto a los cambios que vienen.
Creo que el mérito es una herramienta fundamental, indispensable, pero no existe el progreso solo con el mérito. Mérito más oportunidades. Y para generar eso necesitamos, primero, organizar las compañías de forma distinta, premiar el esfuerzo por sobre la inteligencia, y tercero, pensar en cómo organizar esas estructuras para que abandonen ese look militar y se parezcan más a la naturaleza.
Y en el programa de formación de líderes, también ACDE hace su invitación a través de Arturo Simone, CEO fundacional de Mobility y de Queco.
Líderes empresarios para una nueva humanidad. Un programa desarrollado por grandes profesionales que te van a enseñar una nueva manera de hacer negocios. La generación de riqueza, la inclusión y el desarrollo van a ser posibles gracias a una nueva generación de empresas, emprendedores y empresarios. Te invitamos a formar parte de este programa.
¿Dónde pueden anotarse? ¿Dónde se pueden dirigir para participar como líderes? ¿Cómo participar como empresarios, como emprendedores, como socios de ACDE, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa? La página oficial es ACDE, www.acde.org.ar. Allí pueden entrar y pueden encontrar todo tipo de información con respecto a la vida de Enrique Yo y a la vida de todo lo que hacen cada uno de los socios. Y si seguimos escuchando, ¿les parece? Algunos socios de ACDE nos hablan también sobre la humanidad. Y con el tema de la humanidad, de la paz, nos dejó un mensaje Matías Lanz y Macarena Seguí, ambos socios de ACDE.
La humanidad atraviesa cambios tecnológicos y culturales. Vivimos en un mundo incierto donde lo único constante es el cambio. A esto se suman los problemas domésticos de la Argentina y los desafíos personales de cada uno.
Entonces nos preguntamos, ¿cómo encontrar la paz? ¿Cómo ser constructores de paz? No queremos adaptarnos para sobrevivir, queremos vivir.
Les vuelvo a reiterar. La página para conectarse con ACDE es www.acde.org.ar. Y también hay un número de teléfono al que pueden llamar, que es el 11-52-54-0030. Y allí pueden hacer mención del programa de Enrique Yo, Camino a la Santidad, en Radio Amadeus 91.1. La página oficial de Enrique es www.enriqueyo.com, y las páginas oficiales para conectarse en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube, es Enrique Yo Oficial. Por favor, cuando vayan a colocar la palabra yo, es SHAW, solo que se pronuncia yo. Y recordando la semana de que fue nombrado venerable nuestro querido Enrique, qué mejor que escuchar cómo el Papa Francisco felizmente nombraba que él había sido el autor de nombrar a Enrique Yo Venerable.
Queridos hermanos y hermanas, tengo aquí el programa del encuentro de ustedes y no puedo dejar de lado la alegría que tuve poco tiempo atrás a firmar la virtud heroica de Enrique Yo. Le pido a él que los acompañe en este encuentro y que los haga progresar.
Qué lindo es escuchar al Papa Francisco cómo felizmente habla sobre Enrique Yo. Y me gustaría recordar con ustedes cómo los medios acompañaron esta alegría de que Enrique sea venerable. Así, en el programa de televisión, de televisión pública, en el noticiero, comentaban justamente sobre este tema.
Para que una persona se convierta en santo es todo un proceso, ¿eh? Primero un proceso en vida para llegar a tener las condiciones para que alguien te declare santo, pero después en la iglesia también hay todo un proceso, si vos querés, para llegar a esa instancia. Vamos a conocer brevemente la historia de Enrique Schaub, ¿eh? Es un empresario argentino que dentro de la iglesia está dando sus primeros pasos. El primero de ellos es ser declarado venerable, es lo que hizo el Papa Francisco.
Enrique Yo fue un hombre dedicado al trabajo y a su familia. Toda su vida tuvo el deseo de ser declarado santo y en ese camino fue uno de los fundadores de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas de la Argentina. En el año 2001 comenzó el proceso que llevó al Papa Francisco a promulgar el decreto de la Congregación para las Causas de los Santos, que reconoce las virtudes heroicas.
¿Qué quiere decir ser santo? ¿Qué es cumplir con los deberes, con las obligaciones lo mejor posible? No es hacer algo raro, ¿no? Y caminando a Luján es maravilloso, pero no todo el mundo puede, más bien es algo de cotidiano, de todos los días, de cumplir con lo que uno tiene que hacer en cada instante, cada hora, cada día. Él ponía eso, cada hora, cada día. Y bueno, yo creo que la iglesia reconoce eso, reconoce eso, sí.
Durante su juventud, Yo inició una carrera en la Armada que abandonó años después con su deseo de llevar la palabra de la iglesia desde la dirigencia de una compañía.
Él decía que un lugar de trabajo era como una comunidad de vida, era exigente, quería que las cosas salgan bien, se preocupaba, siempre era muy respetuoso y la gente percibía su manera de ser.
Enrique tuvo 9 hijos. De esos 9 hijos está el padre Juan Miguel, que él se encuentra misionando en Kenia. Y vamos a escuchar cómo recordaba, porque cuando él era muy pequeño cuando su papá falleció.
Papá amaba la marina. En el libro de su historia en la marina no sale eso bien, que a mí me parece que dejar la marina fue para él el sacrificio de Abraham. El matar, ¿no? Entonces, ¿cómo sé eso? Bueno, primero, lo sé por mi experiencia personal. Él nos enseñaba palabras marineras: a babor, a estribor, la eslora. Este, mi hermano mayor, aprendió muchas más cosas, Jorge Enrique. Era el control de tiro. Entonces, con su amigo en el primer piso, Fernando Miguel, que ya falleció, el cura, tiraban piedras. Uno se subía en la pared medianera, el otro tiraba piedras al vecino que tenía las sábanas colgadas. Entonces, El de arriba estaba ahí, le decía control de tiro. Pues, tres grados a la derecha, uno a la arriba, en aquel papá se lo había enseñado. La vecina iba a la sábana, seguro que todo así. Y después él tenía, y lo perdimos, el James of Fighting Ships, que es la Biblia de las Marinas. James es un libro que cuesta, me parece que son, el otro día estuve mirando, 2000, ¿cómo se llama? Libras esterlinas, es un libraco así, que es una enciclopedia, que salen todos los barcos de todas las marinas, con todos los datos, la foto. Entonces tenía uno de los años 30, y no sé si él se lo compró o habría sido regalo de su padre. Después el último que tenía era 1962, el año que murió. Sé que no sé cómo lo compró o qué hizo él. Entonces yo lo miraba y él me explicaba esto, que bueno, a mí me encantaba todo eso. Y él nos llevó al puerto muchísimas veces. Llevaba al puerto y después al aeroparque. Porque él quería ser aviador naval. Pero su padre le dijo, no, a la marina sí, pero a la aviación naval no. Nos llevaba al puerto, nos enseñaba cosas. Y me parece, y subimos a barcos de guerra, no me acuerdo mucho, él murió cuando yo tenía 12, pero Jorge Enrique sí, él, recuerdo el primer portaaviones que llegó, mi hermano mayor, fui allí, no sé si con papá, pero bien, parece que había todas cosas, muchísima gente. Yo tenía una vela sin foque, y se salían a navegar, claro. Y un buen día, la mamá me contaba que salieron en el verano desde Pinamar a encontrarse con George Fortuna de la naval de la marina, que hacía la regata Punta del Este, Mar del Plata. Parece que se hará todos los años. Entonces se fueron ahí a aparecer a saludarlos. Probablemente en traje de baño, una camiseta y una botella de agua y unos sándwiches, los dos enloquecidos por el mar. Entonces, no sé si lo encontraba o no al barco, a George. Después, cuando volvían, se ve que el viento cambió, la corriente, y no, se agarró la noche. Mamá me contaba cómo estaba desesperada. Entonces, pusieron unos coches en la playa con las luces hacia el mar, y parece que llegaron muy al norte, llegaron caminando del norte, así. ¿Te imaginas? ¿Cómo habrá mamá le habrá dado a papá? ¿No? Porque mamá era, no le habrá gustado nada. Después que maté, se me acuerdo, me sacaba a José María, mi hermana menor y yo, en un barrenador, que era como una tabla surf de madera, muy pesada, no como la de plástico ahora, pesadita. Nos sacaba a los dos allí, para que perdía, digamos, no sé, el miedo del mar. Él estaba allí, nos hacía, también se me acuerdo. No sé qué más, la marina. Y guardó siempre la gorra, la capa, el sable de guardamarina, y no sé, parece que hay otro sablecito, tengo que averiguar. Y tenía la pistola reglamentaria, entonces son Colt 45, ¿no? Pero yo no la vi. Pero parece que cuando vino el problema del 55, mamá decía, agarró la pistola, tiró en el río, era por la duda, ¿no es cierto? Después, si se fijan en este libro, Vivir con Alegría, las palabras del comandante en jefe de la Marina, almirante Norman, que decía cómo él había ayudado a muchos marinos, las palabras en el entierro, ayudaba a muchos marinos cuando se retiraban a injertarse en la vida civil, que a veces no es fácil, ¿no es cierto? Uno de ellos era Juan Cabo, ¿lo conociste a Juan Cabo?
Sí, sí.
Tipo muy santo.
¿Lo reemplacé?
Sí, Juan Cabo, tipo fantástico, ¿no? A ver, yo tengo un recuerdo muy bueno de él. O sea, que esto es el sacrificio de dejar la marina. Dejar, porque claro, él tuvo que pelear para ir a la marina. Nadie quería que vaya a la marina, sus padres y sus tías, ¿no?
Y qué recuerdos realmente únicos. Recuerdos de niño que, bueno, hoy siendo un hombre ya grande, que recuerde tantas cosas de su papá, y más que nada siendo un papá santo, ¿no? Un papá que va camino a los altares. Realmente es muy lindo escuchar lo humano que siempre fue Enrique, los actos que siempre tenía con todos los demás, y muchas veces sin conocer a las personas. Nos vamos a un corte. Enseguida regresamos y no se vayan. Manden sus mensajes. Acá estamos en Radio Amadeus 91.1 en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad.
Enrique Yo Camino a la Santidad. Programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damsky.
Uniapaz y Agde evocan en mí el recuerdo del empresario argentino Enrique Yo, uno de sus fundadores, cuya causa de beatificación pude promover cuando era arzobispo en Buenos Aires. Les recomiendo que sigan su ejemplo y para los católicos acudan a su intercesión para ser buenos empresarios.
Y así decía el Papa Francisco en un encuentro que tuvo con la gente de UNIAPAC, con los integrantes de UNIAPAC, donde también estaba ACDE, en Roma. Ya él contaba y pedía que recemos y que llevemos adelante la misión que tenía Enrique Yo. Y también hablando del venerable Enrique Yo, del que pueden pedir los PDF de los libros de Enrique, pueden pedir la estampa para poder rezar, la bajan en el celular o en la computadora y pueden llevarla a todos lados. Les pido que se las envíen a sus conocidos, que hagamos que toda una sociedad argentina conozca a quien muy pronto será nombrado santo. Pueden pedirlo a través del WhatsApp 1130 98000. No tiene costo alguno, es gratuito. Pidan, recen, oremos porque todo se mejore para todas y cada una de las familias en nuestra querida República Argentina. Y Enrique, como dijimos antes, tuvo 9 hijos y vamos a escuchar una nota que le hicieron justamente a Elsa, yo, otra de las hijas de Enrique, quien nos cuenta justamente cómo con 9 hijos, con tanto trabajo, siendo un papá que realmente tenía tanta devoción por sus empleados, por generar nuevas instituciones, siempre estuvo pendiente de sus hijos y con una alegría inmensa.
Es así, yo me lo he planteado muchas veces cómo lo lograba, porque yo tenía 13 años cuando murió y me parecía normal que él fuera así. Pero a medida que iba creciendo, iba conociendo otras familias y veía que no era, era algo fuera de lo común. De hecho, cuando papá, yo me acuerdo tantas veces que mucha gente diferente me decía, tu papá es un santo, tu papá, me parecía natural. Pero no, después yo veía todo, empecé a darme cuenta las cosas de santidad que él tenía. De la vida como ordinaria, lo que hacía, lo trataba de hacer muy bien, era con toda la gente. Sí, por ejemplo, mucha gente se acordaba y decía, porque tu papá, lo que era tu papá, y a veces se ponían con los ojos llorosos, y quizás después los recuerdos que tenían eran muy, muy pequeños, como que no eran cosas trascendentales que le había cambiado la vida al otro, pero el encontrarse con él, las palabras que él decía, la atención, como que estaba atento a los demás, escuchaba, tenía siempre el oído atento. Eso era con la gente de afuera y con nosotros, con amigos, amigas mías, o sea que también eran chicas, le llamaba la atención cómo papá jugaba con nosotros y con todos los amigos que estuvieran en la casa. Era como cosas pequeñas, diarias y constantes. No es que algún día, no era una persona variable. Un día, bueno, tengo ganas de jugar con los chicos. Otro día, no. Él, la verdad que nos quería muchísimo con esa ternura de padre que el Papa habla muchas veces diciendo lo que es nuestro Padre Dios. Bueno, esa ternura, todos la hemos sentido como muy fuerte. Él llegaba a casa, silbaba, íbamos corriendo a saludarlo. Él estaba pendiente de nosotros y de mamá. De mamá era impresionante también. Estaba siempre preocupada, mamá no tenía buenos embarazos. Y entonces íbamos a algún, qué sé yo, íbamos a misa, búsquenle un asiento, mamá. Después, a ver, cierren la puerta, había una puerta que hacía, provocaba una corriente de aire. Como que estaba pendiente de la felicidad de los demás, educándonos, que ese es otro tema. Sí, él había entrado a la Marina, estuvo 10 años en la Marina, y ya había estaba con dudas, y ya no tenía que ocuparse más de así, le tiraba la parte empresaria. Y entonces empezó con esas dudas, y bueno, quiso renunciar, no lo dejaron, porque bueno, la Argentina la Segunda Guerra. La Argentina era un país neutral, pero tenían que patrullar las costas, entonces no dejaban a nadie pedir la baja. En cuanto lo mandaron a estudiar a Estados Unidos, meteorología, y al llegar, cuando navegaban, terminó la guerra. Entonces ahí pidió la baja y ya con seguridad para meterse en algo de empresa. Habló con un sacerdote porque él quería ser obrero y decía que quería empezar bien de abajo. A mamá mucha gracia no le hacía porque ya tenía un hijo, ¿no?
Claro.
No le hacía mucha gracia ese tema. Y el sacerdote le decía, no tenés manos de obrero, no tenés cara de obrero, no tenés palabras de obrero. Vos podés ayudar más desde el lugar que Dios te ha puesto. Bueno, y así fue como que la empresa familiar por el lado materno de mamá, que tenían muchas acciones en Rigoló, entonces le ofrecieron que se quedara en Estados Unidos, que fueran a Corning, donde está ahí la cuna del vidrio mundial, ¿no? Es una fábrica enorme. Y allí estuvo estudiando durante un año el tema vidrio, que era un tema que no conocía. Ahí nació una hermana. Y cuando volvió empezó con una fábrica más chica y después empezó a crecer, terminando, se llamaba director delegado, que sería como gerente general. Y él tenía un trato, o sea, él se daba cuenta que todas esas personas, 3.600 empleados, decía, atrás de cada persona hay una familia, que esa persona que daba mucho tiempo en su trabajo, pero al mismo tiempo tenía toda su vida con la familia y que tenía que ocuparse de ellos, ayudarlos a desarrollarse. Buscaba también el modo de acercarse, conocía los nombres, conocía las dificultades de las personas, las enfermedades, si se casaban, no se casaban, bueno. Como que él estaba preocupado, no solo que fueran eficientes, que eso era muy importante, porque si una empresa no es eficiente, 3.600 familias se quedan sin el salario de su jefe de familia.
Y en esta conversación que tuvimos con Elsa, preguntábamos cuáles fueron los milagros, ¿no? ¿Qué es un milagro? ¿Qué es lo que realmente están estudiando en Roma? ¿Cuáles fueron los milagros y qué es lo que está sucediendo?
No, sobre todo se habla de, no tanto de milagros, sino que de gracias recibidas, favores recibidos a través de la intercesión de quien uno cree que en vida fue una persona santa. Entonces piensa que va a estar más cerca de Dios para en ese momento dar poder dar ese favor, ¿no? que uno está pidiendo. Entonces se piden toda clase de gracias espirituales, familiares, materiales. Y entonces todo esto que se hizo hasta ahora con obispos, teólogos, todo, terminó. Es lo que los hombres hicieron para tratar de demostrar que esta persona era una persona que vivió las virtudes en grado heroico. Pero después viene la parte de Dios. Entonces Dios dice, yo quiero que esta persona realmente sea un ejemplo para la humanidad. Entonces, a través de la intercesión de papá, entonces Dios hace el milagro. No es que lo hace papá, ¿no? Lo hace Dios.
Perfecto.
Pero es como la mano de Dios diciendo, yo quiero, este sí. Entonces ahí es cuando está comprobado, después se comprueba, como está en este momento, se está estudiando un caso en Roma, se comprueba con médicos de allá, además la parte legal, además se mira todo, y entonces ahí puede ser nombrado beato.
Nosotros...
Y otro milagro, sí, ya puede ser santo.
Agradecemos todos los testimonios porque de esta manera conocemos un poco más sobre la vida del venerable Enrique Yo. Y la verdad que comenzamos el programa con la introducción del tango del venerable Enrique, y la verdad que lo quisiera compartir hoy. Sé que muchos de ustedes lo han estado pidiendo, que lo pase y que se los mande. Así que lo compartimos juntos y disfrutemos de esta hermosa obra.
No es de un prócer, aunque no es menos estoica, es de un hombre destacado por sus virtudes heroicas. Su madre se fue muy pronto, legándole una fortuna de amores y fe bien hondos, mamados desde la cuna. Obrando no tuvo rival, la ambición no lo enredaba, enfrentando siempre al mal, atenciones prodigaba. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo, todos somos tus hermanos. Hermanos tuyos en Cristo, por el ojo de la aguja no pasan los dromedarios, palabra de un Dios que anuncia que el cielo no es para otarios. Si el rico niega su le queda ya de humano voraz, convertido en fiera. Distinto fue aquel valiente que en la marina y la empresa ejerció magistralmente doctrina social de iglesia. Renunció al cargo más alto, conminando a don dinero, con pasión noble de santo, que se someta al madero del ruin desempleo Dios. Salvo a la cristalería, gran logro de quien más la protegía. Planteó estrategia genial y los gringoamericanos, admirados por demás, le estrecharon ambas manos. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Destino no entiende nuestros quebrantos, parece amparar cretinos y mete justa a los santos. 260 obreros acudieron a dar sangre para el bien del león. Padre, no alcanza todo el esfuerzo cuando la suerte está echada. Hace ser paz y sereno, ha sido a su dulce amar.
Oh Señor, tu venerable siervo Enrique nos dio un alegre ejemplo de vida cristiana a través de su quehacer cotidiano en la familia, el trabajo, la empresa y la sociedad. Ayúdame a seguir sus pasos con una profunda vida de unión contigo y de apostolado cristiano. Dígnate glorificarlo y concédeme por su intercesión el favor que te pido. Pedimos salud, trabajo, paz y que nuestra República Argentina mejore cada día. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tuvimos un programa recordando al venerable, a ese momento tan, tan preciado que pasamos todos, que la familia también de Enrique ha vivido. Con este nombramiento del Papa Francisco. Nos encontramos la próxima semana en Enrique Yo Camino a la Santidad en Radio Amadeus 91.1.
Enrique Yo Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización, con la conducción de Gladys Damski.